Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el ilustre señor Xabiel Airal, que creo que casi todo el mundo lo conoce. En mi audiencia, si ustedes no lo conocen, pues lo van a conocer hoy. Y yo invito también a la audiencia, le decía al señor Xabiel fuera del aire, que tengo un listado de todos los videos que he grabado con él en la descripción de este programa y en los comentarios va a estar ahí cuando tengamos el repetido. Pueden ver todos los programas que hemos hecho con él, que han sido hasta ahora 6. Así que para que sepan un poco más de las profecías, de todo el mensaje que el cielo nos ha estado dando, aplicar las sagradas escrituras a los tiempos de ahora. Todo eso lo hablamos en todos esos programas. Pero en el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando del padre Michel Rodríguez, quien ustedes saben yo casi no he hablado aquí en el programa. ¿Por qué? Porque Luis Román usualmente lo que hace es hablar solo de las que están ya aprobadas, que ya pasó, los visionarios tal vez ya fallecieron. Esas son las profecías que usualmente yo me enfoco. Pero en el día de hoy hemos hecho una, diría, breve excepción en cierto sentido, porque el mensaje que van a estar escuchando en el día de hoy, el señor Xabiel Airal va a hablar un poquitito de por qué él ha decidido también utilizar al padre Michel Rodríguez, que lo conoce en persona incluso. Un hombre, el señor Xabiel, para los que no conocen, es y él va a hablar un poquitito de él ya mismito, pero es un experto, es un mariófano, es un hombre que ha estudiado todas las profecías. Tiene un libro que se llama Revelaciones, que va a salir muy pronto en español, Revelations. Y este es un hombre que conoce todas las profecías, conoce también las falsas y conoce también las verdaderas. Conoce muy bien todo esto y pues hemos notado que hay una conexión entre lo que el padre Michel Rodríguez ha estado diciendo y quiere decirnos ahora con todo el mensaje que el cielo nos ha ido transmitiendo y por ende es eco de las sagradas escrituras, que como siempre hemos dicho, está la revelación privada, la revelación pública. Estamos obligados a creer la pública, que es la sagrada Biblia, la santa tradición, el magisterio de la iglesia. Estamos obligados a creer eso. Y la revelación pública, como bien nos dice, privada, disculpen, como también nos dice la iglesia, es buena para ayudarnos a entender y aplicar hoy la privada, la pública, disculpen. O sea, la privada es la de los videntes, Fátima, por ejemplo, Lourdes, incluso las aprobadas. La iglesia nos dice que no estamos obligados a creerlas, pero cuando yo veo a la iglesia que sigue todas estas apariciones, que tiene días en el calendario litúrgico, que ofrece misa, que ha declarado santo a muchos de estos videntes, pues carambola, sería un poco soberbio de parte mía no prestarle atención. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. El apóstol San Pablo nos decía que nunca rechazáramos ninguna profecía, ningún profeta, que tomáramos lo bueno, ¿verdad? Si hay algo medio dudoso, dejarlo un poquitito al lado y tomar lo bueno. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Así que el señor Xabiel se va a explicar un poquitito más de esto. Vamos a estar hablando hoy, pero de verdad que tenemos un programazo y creo que va a ser uno de los programas más importantes que hemos grabado en estos últimos años. Y para mí es un honor que sea con el señor Xabiel. Y yo, pues, para comenzar también quiero darle la bienvenida una vez más al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe al ilustre señor Xabiel Airal. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias Luis, y el honor es mío y le agradezco mucho por su muy gentil invitación.
Para mí es un honor tenerlo aquí y sé que el programa va a ser de mucha edificación. Yo tuve el privilegio de ver o leer bastante el mensaje también. Y sé que el señor Xabiel lo va a explicar hoy de una forma que tal vez ni yo me imagino, pero sí les puedo asegurar, les invito a la audiencia a que se queden, porque el punto aquí es la salvación de las almas. Y cuando un mensaje de una persona, de un vidente o de un mensaje que venga de Dios me lleva a convertirme, me lleva a arrepentirme, me lleva a la confesión, me lleva a los sacramentos, me lleva a acercarme más a Dios y a preocuparme por mi estado actual y no pensar que tengo un mañana, creo que vale la pena compartirlo. Creo que esa es la urgencia que debemos tener todos, no porque sean tiempos apocalípticos, sino porque tú no sabes si mañana es la hora de encontrarte con el Señor. Ese es el mensaje final y eso lo vamos a estar viendo ya mismito. Señor Xabiel, ¿qué le parece si hacemos un Ave María para encomendarnos a la Virgen y luego le dejo el micrófono a usted?
Estupenda idea.
Perfecto. Bueno, pues nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María como siempre hacemos con un Ave María, para que ella sea quien ilumine al señor Xavier, siga iluminando al padre Michel Rodríguez y siga iluminando a todos sus hijos que quieren llevar a las almas al corazón, al sagrado corazón de Jesús. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Perfecto. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Para los que no saben, sí les quiero alertar, estamos en vivo. Y pues si hay tiempo, no quiero hacer promesas, si yo sabía me dijo que sí, pero si hay tiempo, y creo que sí lo vamos a hacer, vamos a tomar preguntas de la audiencia. Nos están viendo de Colombia, nos están viendo de Argentina, nos están viendo de todas partes, así que le damos gracias por su sintonía y pues nada, les pedimos que se queden ahí, que no se vayan lejos para entonces ahorita tomar preguntas de Connecticut, nos están viendo. Nos ven de todas partes, así que le damos gracias de México, de Perú, señor Xavier, nos ven de todos lados, de Oklahoma, por acá. Así que un saludo a todos, de verdad, Dios los bendiga. Ahorita pues empezamos a contestar preguntas, pero yo quisiera pues que el señor Xavier comenzara con el tema. Sé que queríamos hacer unas aclaraciones de ciertas cosas que hay que aclarar o que se han dicho del padre Michel Rodríguez y hablarnos un poco de él. Si quiere aprovechar también hablar un poco de usted, señor Xavier, para los que tal vez no lo conocen, pues sería bueno. Y con eso entonces comenzamos.
Vale, un millón de gracias. Primero, bueno, soy francés, sin mi acento no me ha traicionado anteriormente. Y he trabajado con el famoso padre René Laurentin, en español se pronuncia René Laurentin, antes que lo hicieron un monseñor, ¿no? El buen padre murió en 2017, se hizo ciego a partir del año 2000-2001 hasta el final de su muerte, pero era conocido por el mundo mariólogo como el más famoso, más grande mariólogo en la Iglesia Católica. Para darles un poco una idea, el padre Laurentin fue instrumental en el proceso de recognición del lugar de aparición de San Nicolás en Argentina, de Betania, en Venezuela. Él fue instrumental también en el lugar de aparición de Kibeho en Ruanda. Fue también instrumental en el lugar de aparición en Sufanié, en Siria. Además, fui el más grande defensor del lugar de las apariciones en Medjugorje contra el obispo de Mostar, por la pelea política que ocurrió entre el arzobispado de Mostar y el orden franciscano que quiso proteger los niños por requerimiento de los niños, ¿no? Eso era el gran problema que ocurrió, porque inicialmente el arzobispo de Mostar quería aprobar Medjugorje. Fue esta pelea política que saboteó todo. Y el padre Laurentin escribió una verdadera librería de libros sobre lugares de aparición, tal como Lourdes, Bernadette Soubirous. También escribió mucho sobre las apariciones de la Medalla Milagrosa con Catherine Labouret y sobre la historia de esa Medalla Milagrosa, etcétera. Ha sido una autoridad marióloga y he tenido el gran honor de trabajar con él por aproximadamente 8 años y seguí con él por 3 años más después de eso. Y mire, había una enorme diferencia entre su generación y la mía, pero una de las razones por la cual nos entendíamos tan bien es porque veníamos del mismo círculo social en Francia. Él hizo la Segunda Guerra Mundial. Mi familia era una vieja familia militar. Un abuelo que hizo la Primera Guerra Mundial, la Batalla de la Marne, la Batalla de Verdun, la Batalla del Chemin des Dames, ¿no? Y tengo un tío que era un compañero de la Liberación en las fuerzas francesas libres del General de Gaulle. Nos entendíamos perfectamente bien. Y fui él muy indulgente con mi falta de experiencia cuando yo era muy joven trabajando con él. Y él mismo me enseñó a reírme de mí mismo, ¿no? Pero aprendí una cantidad de cosas. Y yo me recuerdo que, bueno, cuando en relativo al padre Michel, yo me recuerdo que el padre Laurentin siempre me decía, hay siempre que acercarse de casos de apariciones de manera hostil. Es obligatorio. Porque si viene de Dios, no hay nada que nadie pueda hacer para destruir o torpear la obra de Dios. Siempre verá la luz del día. Si viene del diablo, la iglesia tiene el poder de discernir entre la mentira y la verdad. El padre Michel Rodrigue de Quebec es un sacerdote que efectivamente yo empecé a conocer como la inmensa mayoría de los fieles a través del internet, con un seminario que hizo en 2019-2020 en California. Y enseguida, esa misma foto que usted está mostrando fue tomada allá, ¿no? Y lo que me gustó mucho con él era que tenía la risa fácil. O sea, estaba tratando de bajar la tensión de la gravedad de unos mensajes que estaba llevando públicamente. Y me encariñé como millones de gente con él porque tenía un corazón limpio, no decía ninguna vulgaridad, ninguna insinuación, no hablaba mal de nadie. Y llevaba un mensaje que orbitaba alrededor de los santos sacramentos, de las santas escrituras, de los evangelios, de la confesión y principalmente del santo sacramento del altar, la santa comunión. Me gustó mucho, porque eso es exactamente la esencia del depósito de la fe católica, romana y apostólica. Y entonces hizo efectivamente en 2020 una profecía, o sea, no hizo él, sino hizo Ecoe, de una profecía que recibió de Dios Padre Eterno, que era la siguiente, y que no ocurrió. Yo os explico. Y eso ha causado un problema enorme al empiezo del año pasado. Y os voy a explicar todo, ¿no? Y voy a hablar de manera, si usted me lo permite, Luis, muy informal, como si estaríamos sentados alrededor de una mesa de café, bebiendo un café con Grand Marnier alrededor, y como si éramos amigos de largo tiempo, con usted y con sus tres espectadores.
Perfecto, un francés hablando bien casual español, excelente.
Con un acento horrible. Y bueno, la profecía que hizo, y no se ocurrió, era la siguiente. El Dios Padre le explicó que durante un periodo de tiempo Europa va a pasar por un momento sumamente difícil geopolíticamente. Y que en el curso de esta situación, el Papa Francisco iba a morir antes el Papa Benedicto bajo un martirio. Y que después el Papa Benedicto tratará de reunir la iglesia o lo que queda de la iglesia bajo su autoridad, aunque sería muy débil, pero que después quitará Roma también, será atrapado y moriría también una muerte de mártir. Ahora, eso obviamente no ocurrió. Lo que la gente no subió, y yo fui a ver el padre en su monasterio en Quebec para tratar de elucidar todo esto. Y llamé al arzobispado de Amos en Canadá para saber exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces yo fui allá y, bueno, antes de ir, yo ya, todo el mundo le cayó al empiezo del año pasado encima del padre Michel. Yo había escuchado como todos, que efectivamente cuando el Papa Benedicto XVI murió antes, al fin del año 2022, yo también me hice preguntas. Pero yo me he dicho, bueno, primero, antes que todo, es un hombre, un religioso, es un sacerdote. Nada más que eso, se merece nuestro respeto. Porque confiese, hace mucho bien a multitudes de almas. Y yo sé, por haber llamado al arzobispado de Amos, que aunque no era un exorcista reconocido formalmente como tal, el arzobispo de Amos, con el cual el padre Michel fue al seminario junto con él, se tratan de tú, ¿no? A veces le llamaba a Michel para decirle, mira Michel, mis dos exorcistas están en otra parte, uno está enfermo, el otro se fue a ver sus padres, tengo un caso muy grave, ¿me puedes ayudar y ir allá para ayudarme? Porque yo sé que tú tienes has estudiado y has exorcizado en el pasado. A veces el padre Michel, por exasperación, le dijo, no, eso no es mi problema, tú tienes que hacer las cosas tú mismo. No quisiste hacerme un exorcista formal, oficial, no pude hacerlo. Otros casos dijo, de acuerdo, te voy a dar, después que el arzobispo le explicó la gravedad de la situación. Bueno, entonces, en el caso de esta profecía, todo el mundo el año pasado, especialmente el mundo anglosajón, más que los españoles, más que el mundo latino, ¿no? Pero aún sacerdotes anglosajones empezaron a calumniar, a difamar, a acusar, a condenar, sin que el pobre padre Michel tuvo la menor oportunidad de hablar o de explicarse. Yo estaba observando eso de lejos, ¿no? Y más había algo que me parecía tóxico, muy vil, ¿no? Hablar, es muy fácil de hablar atrás en la espalda de alguien sin darle la oportunidad de defenderse. Y yo me estaba diciendo, hombre, ¿cómo es posible? Es una contradicción para una persona que se llama católica de tomar la primera piedra y de echarla a una persona que ni aún ha tenido oportunidad de defenderse. Y más con el tiempo, cosas pasaban. Sus viejos, sus amigos, que lo estaban apoyando en el mundo anglosajón, de repente lo abandonaron. Estaba totalmente abandonado de sus ex amigos y nuevas personas, aún sacerdotes, comentadores de otros podcasts, llamaban de falso profeta, decían que era un mentiroso, un estafador, y yo qué sé. Que su obispo lo había condenado, lo que no era verdad. El obispo efectivamente había dicho que no aprobaba y que no creía en las revelaciones que el padre Michel recibió. Eso es verdad. Pero no le condenó y todavía yo llamé a Namos y el padre Michel nunca ha sido otra cosa que in good standing. No sé cómo se dice en buen castellano.
Sí, de buen estatuto con la iglesia.
Y con el arzobispado local. Entonces, eso, nada más que eso para mí era suficiente. Pero, ¿sabe qué, Luis? Entre usted y yo, había algo que no era sano en los ataques y la violencia con la cual lo estaban haciendo. Estaban haciendo un flirt. Estaban, como dicen los chilenos, pololeando con el odio. Era casi paralel con ataques que eran odiosas. Era atroz. Y eso me recordaba hace 25 años atrás, cuando el padre Laurentin defendían por las mismas razones los videntes de Medjugorje, con los cuales atacaron, difamaron, calumniaron, acusaron de todo tipo de cosas, ¿no? Una de las principales razones por un mensaje que decía que efectivamente Dios escuchaba las oraciones aún de los que no eran católicos. La persona que no creía en eso, y yo, mire, mi familia es originalmente una familia tradicionalista, no tradicional, pero tradicionalista. Fuimos los primeros a seguir Monseñor Lefebvre. No fuimos uno de los seguidores de la hora 11, sino de la hora 1. Entonces yo no tengo lección que recibir de ningún tradicionalista, pero me recuerdo también la primera persona a haber entrado en el paraíso no era un cristiano. Antes aún de la Virgen María o de San José, era el peor de los hombres que entró en el paraíso primero. El hombre que fue crucificado a la derecha del Cristo, que le dijo, Jesús, recuérdate de mí cuando entrarás en tu reino. No era cristiano. Era, por su propia admisión, un criminal que merecía la crucifixión. Y eso me hizo cambiar a mí, como tradicionalista, mi mente, relativo a Medjugorje. Igual con Padre Michel. Entonces, en ese momento, me parecía muy vil y muy cobarde, perdón, pero me pareció muy mal. Y una contradicción para un católico que se dice católico de condenar sin tener la menor carta. Entonces tomé la gran libertad de tomar el teléfono porque hablo español, inglés, francés, porque soy francés, hasta el final de las uñas. Entonces llamé al padre Michel y Denise, su secretaria, me contestó. Me dijo, ¿aló, oui? Ah, sí, buenos días, señora. Bonjour, madame. Me gustaría hablar con el padre Michel Rodríguez. Mi nombre es Xavier, etc. Bla, 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 bla. Me puso en contacto con el padre Michel y me dijo, ah, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Mon père, padre, estoy llamando, mi nombre es tal y tal, he trabajado con la Baye René Laurentin. Enseguida me reconoció porque había visto uno o dos entrevistas mías con John Henry Weston y Mother of Requiem. Mother and Requiem. Entonces le dije, mire padre, perdóneme la libertad de haberle llamado. Yo sé que usted no me conoce, pero he seguido a través de varios shows, escuché sus maravillosas predicamientos, maravillosos predicamientos, y usted conoce la situación que está presentemente pasando contra usted por esta profecía que usted ha dado y que no se cumplió. Me dijo, sí, yo soy perfectamente al tanto de la situación, pero usted sabe, Javier, le voy a decir, estoy con Dios y estoy en paz. Si estoy con Dios, ¿a quién temer? Y yo he dicho, no, yo lo entiendo, padre, pero permíteme, sin embargo, de insistir. La razón por la cual yo lo llamé, es por la siguiente. Me parece, y teniendo una pequeña experiencia, como unos añitos con padre Lorota, que los que no hablan siempre nunca tienen razón. Y su silencio, si usted insiste en mantenerlo, va a ser interpretado como una admisión de culpabilidad. Usted tiene que hablar. Perdóneme, pero usted ha hecho un trabajo muy bueno, muy fuerte, y aun si usted se equivocó, y aun si usted malinterpretó, ¿y qué? Y que usted es humano, no es una máquina, no es un crimen, pero si usted no habla, si usted no se defiende, será considerado, interpretado por el mundo mediático como una admisión de su culpabilidad. Perdóneme de tomar esa libertad, mon père, pero es necesario, es mi opinión, y lo hago con toda buena fe. Entonces empezaba a explicarme lo que sucedió. Me permití de interrumpirle diciendo, mire, para mí no, usted no me debe ninguna explicación. Solamente yo he tomado esta iniciativa porque no es correcto de actuar así contra un sacerdote, aunque puede haberse equivocado, es humano. Pero usted no me debe ninguna explicación, pero le ruego de dar una a esta gente, porque de otra manera, todo lo, si usted se queda silencioso, es como es equivalente decir, es verdad lo que ustedes dicen. Me dijo entonces, me insistió para darme la explicación y me dijo que iba a hablar con Dios Padre para pedirle permiso. Pero mientras tanto me dio la explicación. La explicación era la siguiente. Una explicación entre paréntesis que yo averigüé cuando yo fui en agosto pasado al monasterio durante una misa para hablar con los testigos que me confirmaron que era verdad. Y les explico la explicación. Durante una misa que el padre Michel celebró el 28 de diciembre del 2022, ¿no? Durante la elevación, empezó a recibir una locución de nuestro Señor, de Dios Padre Eterno, que le dijo, Michel, mi hijo Benedicto nunca verá el año 2023. Nuevamente, eso era el 28 de diciembre del 2028. Quedaba 3 días antes que el año nuevo pasara. O sea, lo que ese mensaje decía, dentro de los próximos 2 a 3 días, el Papa, o sea, Emeritus, Benedicto iba a volver el alma.
Exacto. 28 de diciembre del 2022.
Mm. 22. Mm. 3 días antes del empiezo. Y el mensaje era, mi hijo Benedicto no verá el año 2023. Y en ese momento, yo me recuerdo como fui ayer, todavía no había ningún índice que llevaba a hacer uno pensar que estaba al borde de la muerte. Ninguno. Entonces, enseguida, el padre Michel estaba feliz, tenía una linda sonrisa, y después que la misa la misa ha terminado, rezaron el San Miguel Arcángel y todo el mundo se fue. Padre Michel empezó a decir a los 4 hermanos, a su brazo derecho que se llama el hermano Philippe, y a algunos fieles, laicos, que efectivamente había oído de Dios Padre que Benedicto no vería el año 2023, quedaba 3 días más. A un laico, unos de los cuales yo fui a ver en agosto, y que me confirmaron, me recuerda de un viejo matrimonio, no me recuerdo el nombre, pero me dijo, no, oui, efectivamente el padre Michel, después de la misa nos dijo que durante la misa había oído eso, etc. Mire, es un enorme riesgo de decir que dentro de los próximos 2 o 3 días el Papa iba a morir. Es un riesgo enorme, si por X razón no hubiera pasado, ahí hubiera perdido total credibilidad. Y tengo testigos con quien yo fui a ver personalmente, paz a paz. He viajado un montón, más de 1000 kilómetros para ver a esta gente. Y me lo confirmaron que efectivamente me dieron testigo que han escuchado al padre Michel después de la misa anunciar eso. Pero efectivamente el padre Michel no quiso hablar. Me dijo, ¿y por qué voy a decir? No tengo que dar esa información, la gente se va a regocijar. Y el padre, mientras tanto, el padre eterno le dijo al padre Michel, que esa seminar, se dice un seminario, en California ha habido sido viral y ha habido sido visto en todo el mundo. Y es verdad, yo tengo amigos en Suiza, en Bélgica, en Francia, que aún lo han escuchado con los subtítulos franceses, ¿no? En todas partes del mundo. Y el padre le dijo que por el hecho que el Papa Benedicto XVI fue un papa, un pontífice tan amado, que mi cantidad de enormes de fieles empezaron a rezar y hacer la intercesión para que su destino de martirio sea cancelada para una muerte tranquila y de paz. Era una bendición. La historia ha cambiado. Una cosa que yo me recuerdo, una breve paréntesis, que el padre René Lohantan nos dijo, me enseñó a mí y a mi hermano Philip cuando trabajábamos con él. Nos dijo una cosa, que hay dos tipos de profecía. La profecía que se llama profecía, que tiene solamente por sola naturaleza de ser cambiada por la intercesión de la humanidad. Y la otra, que es decreto divino, por ejemplo, el anuncio del nacimiento del niño Jesús. Eso no es profecía, es un decreto divino para la salvación de la humanidad. Pero las profecías, como por ejemplo, para tomar un ejemplo, Nínive. A Jonás le ha sido dicho claramente que la ciudad de Nínive iba a ser pulverizada.
Sí, Jonás.
Jonás, perdón. Y que Nínive iba a ser totalmente pulverizada, ¿no? Uh-huh. Y cuando Jonás llegó a la ciudad y empezó a anunciar la situación al rey, a la población, fueron todos tan emocionados que se arrepintieron. Y empezaron aún a ayunar, a hacer a propios animales ayunar, pusiéndose cenizas sobre sus personas, poniéndose en rodillas, implorando perdón. Bueno, la profecía de Nínive ha sido cambiada por la conversión de la humanidad. Fátima es más corriente. La Virgen no ha dejado ningún tipo de interpretación en sus mensajes. En relación al segundo secreto de Fátima, la Virgen fue muy clara. Dijo, si el hombre no retorna a mi hijo Jesús, entonces habrá una segunda guerra mundial. Si la humanidad no retorna a mi hijo Jesús, entonces Rusia propagará sus errores al condicional. Esas no son mis palabras. Todo eso es, ¿cómo decir? Conocimiento, yo no diría frescamente obtenido, porque ya viene más de 25 años atrás. Todo eso lo aprendí del padre Lohota. No tengo ningún crédito yo. Pero es lo que nos enseñó, era absolutamente verdad. El objetivo de las profecías no es de poner una espada de Damocles encima de la cabeza para decirles, esto va a pasar, prepárense a sufrir. No. Dios no es así. Dios no es un Dios cruel, sino es un Dios que ama profundamente a la humanidad, que trata de darles a cada chance para convertir y regresar al buen camino a Dios. Eso es lo que sucedió gracias a tantas oraciones de tantos fieles en las Filipinas, en Madagascar, en Europa, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucedió. Cuando el padre de misión me contó, me explicó eso, al tiro, como dicen los chilenos, al tiro llamé a todos los que me habían invitado, me habían hecho el honor de invitarme para hablar del libro. John Henry Weston, que ahora se ha vuelto un amigo mío, ¿no? Monique Turnbull, Ron Ray, Christine Bacon. Y Christine Bacon tenía miedo de hacer un problema con su gente por otras historias, no vamos a entrar en detalle. Pero con varias de gente que me habían invitado, el padre Razo, enseguida el primero a haberme invitado, a decirme, Xavier, vale, en 24 horas te hago el show. Genial, pero John Henry, y te agradezco mucho. Me dijo, no lo conozco, pero es verdad lo que tú me dijiste, es muy vil de atacar a un sacerdote, y aún si su último, único crimen es efectivamente de haberse equivocado. Entonces le expliqué lo que el padre Misión me explicó. Y dijo, bueno, no, hay que dejarle hablar, hay que darle la oportunidad de explicarse. Pero yo quiero que tú seas ahí. Yo le he dicho, mira, yo prefiero no aparecer, porque si aparezco allá, voy a aparecer como su babysitter. Y yo creo que él tiene que ser solo, ¿no? Yo tengo que, como dijo San Juan Bautista, disminuir para que él aumente, ¿no? Y no quiero aparecer. Yo creo que no le haría un favor. Me dijo, sí, tienes que hacerlo. Tienes que presentarlo y hacer tu comentario final. Dios mío, ¿qué voy a decir? No podía más negar. Acepté. Ha sido un triunfo. El padre Michel se explicó, fui normal, natural, no fui plástico, y se explicó exactamente conmigo, con un acento de bondad y de veracidad. No había ningún tipo de mediocridad, y no quería tirar ninguna atención sobre él, sino explicarse. Enseguida yo sé que hemos recibido un montón de gente, estamos a más de un cuarto de millón de gente que han visto esa entrevista. Después fui a Monique Turnbull con Ron Ray de Mother and Refuge en inglés, que lo invitaron 2 horas. El padre tenía que tomar sus medicamentos, no podía más, ni se recordaba su propio nombre al final de las 2 horas. Entendido. Pero repitió la misma cosa. Y después fue Christine Bacon, que lo invitó. Y después el Dios Padre le dijo, mira, Michelle, no debes más aparecer en el Internet hasta el último momento cuando tendrás que llamar a los fieles a prepararse para lo que va a suceder.
Sí, sí, ha habido un cambio, eso que usted acaba de decir. Qué bueno que lo mencionó, porque es una de las preguntas que a veces la gente hace. ¿Qué pasó con él? Ahí está la respuesta.
Ahí está la respuesta. Entonces, mientras tanto, yo presenté este dossier que yo monté, porque aún en mi libro escribí en el último capítulo un subtítulo de los mensajes que el padre Michel ha recibido, que me intrigaron mucho, ¿no? Y quiero poner bien en luz el hecho que cada mensaje que el padre Michel dice haber recibido está en perfecta, perfecta conformidad con el depósito de la fe católica. Y orbitan alrededor de lo siguiente, un llamado a la conversión urgente, orbitando alrededor de, primero, las Santas Escrituras. Padre Michel está llamando a cada fiel de vivir sus vidas con la fundación de las Santas Escrituras y de los Evangelios, los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del dogma de la fe y del catecismo. Especialmente el Padre Michel está llamando a los fieles a leer el catecismo del 1992, que ha sido de manera muy clara apoyada por su santidad Juan Pablo II. También a través de los santos sacramentos de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, en particular la Santa Confesión. El Padre Michel está implorando a los fieles de confesarse por lo menos una vez al mes, preferiblemente cada primer sábado de cada mes, y de hacerlo del fondo del corazón y pidiendo no la absolución de un sacerdote, sino la absolución de Dios a través de su vicario, el sacerdote, ¿no? Y después de recibir la Santa Comunión, si posible, cada día, pero por lo menos cada domingo. Y, contrariamente a lo que se oye más y más desde Roma, debe ser uno espiritualmente preparado para recibir la Santa Comunión en estado de gracia. Padre Michel dice que demasiadas gente están dando a la comunión, pidiendo la comunión, sujetos o después de haber hecho pecados mortales o pecados graves. Padre Michel está insistiendo, si uno sospecha haber cometido un grave error o un pecado mortal, no puede uno recibir la Santa Comunión, sino recibiría una comunión sacrilegiosa. El Padre Michel ruega a los fieles, si uno tiene una suspicion cualquier, antes de recibir la comunión, de ir a recibir la confesión, tener el alma limpia como un ángel, y después de recibir el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, esta vez la Santa Comunión. Sabiendo y tomando completa conciencia que no es un símbolo, pero verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que nació de la Santísima Virgen María y caminó encima de las aguas, el mismo que hizo los ciegos ver, los sordos oír, el mismo que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Palabras del Padre Michel Rodríguez. Ahora, si uno está en contra de esta doctrina que está dando el Padre Michel, yo le someto que uno está en contra de la doctrina católica, porque es exactamente la piedra angular de nuestra fe. Los evangelios, los enseñamientos del Cristo y su persona a través del santo sacramento del altar que tenemos que recibir propiamente preparados, dignamente preparados a través de la confesión. Eso es mi fe. El padre Michel en relación a la iglesia de hoy en día está diciendo lo siguiente, no está de acuerdo. con lo que está saliendo de Roma, pero respeta el oficio del pontífice, ¿no? En relación con esta abominación, esta infamia del pidiusis supplicans. Lo que el padre Michel explicó es, nos están presentando una nueva interpretación del Evangelio, una nueva interpretación de la Iglesia. Y el padre Michel explicó que uno, aunque no está obligado en creer en apariciones marianas, como se lo explicó Luis, uno no está obligado en creer ni aún en Fátima, ni en Lourdes, ni en Lázaro, todas son aprobadas por la Iglesia, por una razón. El padre Michel explicó, porque todo, todo está ya en los santos evangelios, en las santas escrituras, en el dogma de la fe. No hay necesidad de cualquier otra cosa para la salvación del alma de una persona. Todo está ahí. Lo de las apariciones de la Santísima Virgen María, el padre Michel explicó, es de repetir el mismo mensaje que dio hace 2000 años en un pequeño pueblito oscuro de Israel que se llamaba Cana. Y el mensaje es muy sencillo, se resume en esto. Hagan todo lo que mi hijo os dice de hacer. Eso es lo que el padre Michel está presentando hoy en día en sus mensajes públicos. Ahora, le voy a decir algo muy personal también, Luis.
Porque hemos dicho,
en fin de todo, que yo iba a hablar con usted como si tuviéramos el mismo apellido, ¿verdad?
Sí.
Este fin de año, yo llevé mis dos pequeños, mis dos niños, mi hijo Mark y mi hija Sylvie Marie y mi esposa a Orlando para pasar vacaciones de fin de año en Universal y oír nuevamente las risas de mis niños. Aunque tienen esa edad, son muy inocentes todavía, muy limpios, rezan el rosario y son muy orgullosos de ello. Y les llevé allá por una razón, estoy hablando de un padre a otro. Porque la verdad es que no estoy seguro que tendré otra oportunidad de hacerlo. Y lo expliqué al padre Michel. Y el padre Michel me dijo, entiendo perfectamente bien. Y entonces los llevé allá para una última vacación. Y el padre Michel me dijo, mira, ¿sabes qué, Javier? Estás inspirado, es buena cosa. Me gustaría conocer tu familia. Te doy rendezvous el 1 de enero. Por Zoom, tú estarás en tu hotel, quiero conocer tu esposa y tus niños, quiero hablar con vosotros y presentarles mis mejores deseos. Vale, cómo no, padre, vale, muy bien. Entonces, a las 9 de la mañana, yo saqué mis dos pequeños mapuches de la cama, estaban en pijama, yo estaba peinando a mi hijo, que aún me dijo que a 15 años me dice, ya papá, yo sé peinarme a mí mismo, y mis hijos estaban preparando. Llega la hora de la llamada. El padre Michel está ahí con su sotana, deseándonos el feliz año nuevo. Y Jesús me dijo, mira Javier, recibí anoche un mensaje público de Dios Padre, dirigido a la humanidad, ¿no? Y te lo voy a enviar, lo tengo en francés y en inglés, ya lo tengo aquí traducido en castellano, en español, perdón, y se lo voy a leer, con su permiso en inglés.
Okay. Adelante.
Y lo envié después a Francia para unos comentarios con los amigos del padre Logotá. Y os diré, y os voy a compartir con ustedes los comentarios y la sorpresa positiva que en Francia los teólogos tuvieron. Se lo voy a leer ahora. Voy a poner mis gafas del señor Magu. Entonces ahí está. Y aquí está la versión de Shakespeare, aquí de Molière. Y aquí, perdón, española. Voilà. Empieza así. Mis queridos hijos, el tiempo que estáis viviendo ahora es un regalo para permitir a todos los de buena voluntad celebrar el nacimiento de mi hijo Jesús. Les he abierto este espacio para dar consuelo a sus corazones y permitirles a responder a través de su fe al amor de Jesús que se hizo carne para salvarlo. En este día de la Sagrada Familia, sean benditas todas las familias de la tierra que acogen en esperanza a mi amado Hijo. Acoged a la Sagrada Familia en vuestro hogar. Solo ella os protegerá en estos tiempos venideros. Recuerden, ya les dije, cesará el castigo para las casas donde se expone y se reza con respeto a la Sagrada Familia. Si el amor de mi Hijo que sufrió por vosotros, nacido de la pureza virginal de mi hija María, y protegido del purísimo y poderoso amor del justo y leal José, es vuestra protección. Mantén vuestro corazón listo y despierte. Tened lo necesario para nutrir vuestro cuerpo y tratarlo con los remedios que ya he dado a muchos de mis santos para protegeros. Utilice agua bendita con regularidad para ahuyentar a los ángeles malos que acechan cerca de sus casas. No es en vano el último día de este año cae en la fiesta de la Sagrada Familia. Ella es la señal para recordaros todo lo que os dije. Es la señal de su protección. No es en vano la Iglesia celebra el primer día del año la maternidad de María, madre de mi Hijo Jesús. Porque en este tiempo vuestro, su Inmaculado Corazón triunfará. Este año, que comienza mañana, es un año de pura fe. Se han dado todas las señales. El apóstol Juan levantó el velo. Ciegos los que no creen. Sordos los que no oyen. Y mudos los tibios. El espíritu de amorosis espiritual invade a la humanidad. Ya no hay visión, ni comprensión, ni sentido. La humanidad no ve lo que viene. Mis hijos no serán afectados por esa oscuridad. Los acontecimientos hablarán. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Sí, dedíquense a mi Santísima Familia, a Jesús mi Hijo, a María su madre y mi hija, a José mi hijo, a quien Jesús llamó Padre en la tierra. Consagraos por la fidelidad de mi Iglesia. Todo se cumplirá y no se perderá ni un ápice de lo que mi Hijo Jesús enseñó y que la Iglesia ha declarado solemnemente. Amén. Vuestro Padre Celestial que os ama. Ahí está. Entonces, eso fue el mensaje que recibió el 31 de diciembre del año pasado. Ahora, cuando yo hablé y lo envié en francés a esos amigos del Padre Laurentin que no quieren aparecer, son ya gente de una edad mayor y con quien he mantenido un contacto, me dijeron que habían varias cosas que tocaron su atención en ese mensaje público. Primero, cuando el Padre Celestial dice, este año va a ser un año de fe, de pura fe. Eso les intrigó mucho, porque la interpretación teológica de esta frase puede ser, de acuerdo con ellos, que efectivamente algo va a suceder, o tanto en la Iglesia Católica, en su política interna, y o en el teatro geopolítico que va a forzar a la humanidad para mantener un equilibrio cualquier mental de utilizar su fe para mantener al tanto. Algo no es normal. Para decir que este año va a ser un año de pura fe. Eso va a ser lo que nos va a pasar a las populaciones del mundo, ser sostenerse. Y eso anuncia algo grave. Otra cosa que tocó mucho la atención de estas dos personas en Francia era el hecho que ese mensaje orbita alrededor de la protección, alrededor de la Santa Familia. Uh-huh. Y efectivamente, uno de esos dos caballeros era un exorcista francés que ahora está retirado, obviamente. Pero dijo que efectivamente uno de los primeros objetivos del enemigo de Dios es de atacar y de destruir la familia, la unidad familiar. Primero, empezando con las intrusiones y las entradas de lobbies anticatólicos dentro del propio Vaticano. Lo hemos mencionado, este asunto de fiducias, súplicas, suplicar, pero fiducia es
fiducia. Sí, fiducia suplican las bendiciones a parejas de mismo sexo, que es un ataque a la familia.
Es un ataque a la familia, porque eso inspira, llama, da publicidad a una unidad familiar que sea no solamente contra las leyes de la naturaleza, pero contra las leyes de Dios y de la iglesia que fundió sobre Pedro, ¿no? Este mensaje ahí está orbitando alrededor de la Santa Familia, como ejemplo, como una estrella de Belén en la cual la humanidad debe seguir como ejemplo, un compás que siempre mostrará el verdadero norte. Pero atención, eso es muy claro, eso es una declaración también de guerra contra la iglesia, porque en este momento, como se los mencioné al empiezo de esta emisión, esta situación que la iglesia está haciendo a través de este padre James, que es el famoso cardinal, sí, exactamente, el padre James que bendijo últimamente nuevamente un par de homosexuales, ¿no? De personas homosexuales, o de su eminencia, y me hace mal, me duele el pelo de decir su eminencia el cardenal Fernández, nuevo.
Sí. A mí no me puede doler el pelo, pero me duele todo.
Sí. La verdad es que eso, la verdad no entiendo. Es una declaración de guerra contra todo lo que tiene por naturaleza y fundamento católico nuestras enseñanzas. Nos están siendo testigos de la creación de una nueva iglesia. Pero atención. Uh-huh. Y eso Padre Michel me lo dijo hace un rato, antes de hacer este show. Entre paréntesis, se me olvidó de decirle, y no me voy, antes que se me olvide. El Padre Michel me pidió de transmitirle su bendición sacerdotal a usted, Luis, y a todos sus la gente que iba a mirar este show del mundo latino. Dabas toda su bendición sacerdotal, ¿no? Entonces, lo que le iba a decir, el Padre Michel me dijo lo siguiente antes de este show, que con todo esto, todos esos escándalos y errores, para no decir heresías, todo esto es obviamente una trampa hecha por el enemigo de Dios para inspirar en los fieles, ¿no? El querer quitar por el escándalo que hay más y más uno atrás del otro dentro de Roma, de quitar una iglesia que tal vez no es más una. Es exactamente lo que el enemigo de Dios quiere, me dijo el Padre Michel. Tenemos que mantenernos encima de la nave, que es la iglesia católica, aun si los capitanes que están en el timón nos están llevando en una mala dirección. Cristo, él mismo escogió un Judas. Escogió Judas por la razón y la motivación que le inspiró de hacerlo. Hay una razón por la cual esto está siendo permitido, pero la iglesia católica, romana y apostólica nunca exactamente. Bravo, Luis. Pero la iglesia nunca caerá bajo los fuegos de la des, del infierno. Eso nuestro Señor Jesucristo, que ustedes están viendo aquí, la representación, se nos los prometió. ¿No? Se nos los prometió. Tenemos que mantenernos adentro de la iglesia católica. Pues yo les someto lo siguiente. La iglesia católica no es solamente Roma. Roma y el Vaticano es la jerarquía. Pero la verdadera iglesia católica, el magisterio, el depósito de la fe, dogma, somos nosotros. Usted, Luis, su nuevo bebé que acaba de nacer hace tan poco tiempo, soy yo, son mis pequeños, son ustedes que están mirando en este momento. Todo eso viene del padre Michel Rodríguez. Y también las autoridades que trabajaron con el padre, con el OJ. Tenemos que tener también caridad. Y a mí me siento realmente un poco hipócrita diciéndoles eso. Porque estoy peleando mis propios fuegos cada día contra lo que no entiendo en Roma. Francisco, que no quiere ser llamado en el yearbook, en el libro anual, vicario de Cristo, son razones. El asunto de Amoris Laetitia, que es pura contradicción y que ha causado en Europa un montón de problemas con los católicos, por ejemplo, un ejemplo de Polonia, que cruzan la frontera con Alemania para poder llevar sus esposos, que no son católicos, para recibir la Santa Comunión en Alemania, que es permitido por el Colegio Episcopal, pero no por el Colegio Episcopal polaco. Todo eso ha sido causado por Amoris Laetitia. El escándalo del Pachamama, que es nada más que una complicidad a una idolatría en tierras de santas, en la tierra, en los mismos jardines del Vaticano, el Papa siendo testigo con una sonrisa muy benevolente y paternal. Eso de donde yo vengo se llama complicidad de idolatría. Miren si no me creen, en Wikipedia, la descripción del Pachamama, le dirá que es una falsa diosa de las Amazonas, de Sudamérica. Eso es idolatría. Y eso se hizo de una manera muy particular, cómplice con el asunto, ¿no? Yo tuve una conversación con un inglés y voy a terminar para hacer su question and answer session. Yo sé que hacemos carrera con el reloj. Pero tuve una conversación con un amigo mío inglés que se llama Jeffrey. No voy a decir su apellido porque no lo quiero humillar, pobre tío. Pero es simpaticísimo, es un amigo. Y me dijo, ay, mira, ustedes franceses, siguiendo, creyendo en esa iglesia católica con un papa que se está cubriendo de ridículo, permitiendo idolatría de paganos en tierra del Vaticano. Y entre paréntesis, ¿saben ustedes franceses lo que nosotros en Inglaterra, los anglicanos, llamamos nuestro papa? Lo llamamos el Pacha Papa, ¿no? Entonces yo le he dicho, mira, el que se cubrió de ridículo sos vos y perdiste una linda ocasión de callarte, no sabes de qué estás hablando. La verdad, es que en mi fuerte interior, Luis, yo pensaba que tenía razón, pero yo no estaba al punto de admitirlo, y todavía menos a un inglés, que a un anglicano, ¿no? Pero la verdad, es una sinvergüenzura de haber llegado a un nivel en el cual uno lo llama Pachapapa. Después esta cruzada que están llevando en Roma contra los tradicionalistas, simple porque son culpables, el pecado imperdonable, imperdonable, de adorar a Dios como nuestros padres lo adoraban antes nosotros y sus padres antes de ellos, por más de 2000 años, por más de 20 siglos. Pero estamos caminando sobre la cabeza. Parece que estamos viviendo ciencia ficción. Y además, todos los diktats que hoy se escucha son totalmente contrarios y contradictorios a los dictas de los papas anteriores. Eso hace de facto que hoy en día estamos viviendo de facto una guerra civil adentro de la Iglesia Católica.
Así es, así es.
Pero siempre y cuando, y estoy de acuerdo con el padre Michel, tenemos que mantener una cabeza fría, ¿no? Caridad, si recibimos una bofetada, dice de ustedes en español, en el cachete derecho, por ser indignado, escandalizado, hay que dar la otra y rezar para nuestros enemigos. Mi amigo John Henry Weston, me encanta su manera de hacer las cosas, como la suya también, Luis. Él está llamando cada vez en su show Lifestyle News a la gente de rezar por la conversión del Papa y todos los cardinales, arzobispos y sacerdotes y religiosos que han caído en la trampa de la heresía y del error. Yo creo que es la buena actitud a adoptar, pero no quitar la Iglesia Católica. Eso es lo que el enemigo de Dios quiere. Ahora termino nada más con una última cosa que el padre Michel Rodríguez pide a los fieles de hacer. Además de rezar el Santo Rosario, padre Michel pide todos los días de ir a la confesión, si posible una vez al mes, preferiblemente los primeros sábados del mes, como la Virgen lo pidió en Fátima, ¿no? De recibir el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la comunión cada domingo, si posible cada día. El padre Michel nos está pidiendo de llevar encima de nuestras personas también un crucifijo, bendecido por un sacerdote, siempre con el corpus, ¿no? La medalla milagrosa de la Rue du Bac de Sainte-Catherine Labouret, bendecida por un sacerdote. De llevar sobre nuestras personas, si posible, la medalla de San Benito, que es una medalla exorcista. El diablo no la soporta. De serla también bendecir por un sacerdote. Y llevar sobre vuestras personas el escapulario del Monte Carmel. No. Eso es un tesoro. Y el padre Michel implora que lo llevemos. La promesa de la Virgen María en 1215 a San Simón Stock era la siguiente. No obstante qué tipo de pecado usted habrá hecho en su vida, cualquier error, cualquier horror, usted habrá hecho. Si usted lleva al momento de la muerte con fe el escapulario del Monte Carmelo, ustedes no sufrirán los fuegos del infierno. Está aprobado por la Iglesia Católica, que es una promesa de la Madre de Dios. Ahora puede ser que usted pase mucho tiempo efectivamente en el purgatorio, pero nadie se queda eternamente en el purgatorio. Es un momento temporario en el cual uno pasa para purificarse, para ser digno de entrar en el paraíso. El Padre Michel pide a todos los hombres de llevarse ese escapulario para su salvación. Y también él cree mucho en las apariciones y en el caso de aparición de Marie-Julie Janie en Bretaña, en mi país, en Francia, y cree también en el escapulario púrpuro y en los mensajes de allá. Nuestro Señor y la Virgen le dijo que eso era un inmenso regalo, que Marie-Julie Janie, que era una estigmata, la más grande estigmatista de la historia de la Iglesia, se había ofrecido como alma víctima. He dicho mucho, he tratado de cubrir lo más grande material posible, he dado la explicación de lo que sucedió en relación a esa profecía que no ocurrió, y os he hecho un eco de las grandes líneas del mensaje del Padre Michel. Y también una última cosa antes de empezar a contestar preguntas. Padre Michel anunció que muy pronto, de manera inminente, vamos a vivir el aviso que ha sido anunciado otra vez Conchita González en Garabandal, en los 1962, si no me equivoco. Uh-huh. Y que ese momento, él lo llama la nueva Pentecostés. Padre Michel dijo que esa Pentecostés durará aproximadamente también, como dijo Conchita González, 15 minutos, él lo confirmó, y que será efectivamente un momento en el cual cada alma, que sean cristianas, judías, musulmanes, ateas o agnósticas, cada alma en ese momento van a ver el estado de su alma exactamente como Dios la ve, y que será una última chance para la humanidad de convertirse, y que también sabrán, eso no ha sido dicho por Conchita González, pero también sabrán que efectivamente hay una cosa que se llama Dios, que es Dios, que su Hijo era Jesucristo, y que la Iglesia que él fundió era la Iglesia Católica, Romana y Apostólica a través de Pedro, y que a partir de ese momento, multitudes de fieles, de gente aún que no eran católicas, se convertirán, y habrán líneas que no tendrán fin, que esperarán a ser escuchado, que oigan su confesión.
Perfecto.
Después de 6 semanas pasarán, y después empezará un conflicto en Europa, que será muy duro. Y después habrá varios milagros, entre otros en el Monte de los Pinos, en Garabandal, y si la humanidad no se convierte, el castigo. Ya, esas son las grandes.
Señor Javier, para más o menos ir encajando lo que acaba de decir, sabemos obviamente que el 2024, que es este año, por lo que usted leyó, es el año que vemos el ataque a la familia, pero directo desde adentro de la Iglesia, que esa parte es la que duele mucho. Por parte de algunos jerarcas, ¿no? Porque no es toda la Iglesia, pero sí los que ocupan sillas importantes, es una burla que Satanás nos hace. También él habla un poco de conflictos mundiales. Yo quería ver si nos quería hablar un poco de eso y de los tres anticristos. No sé cómo es que él ve eso. Si nos puede hablar un poquitito de eso, que ya la gente estaba preguntando de eso en el chat. Y entonces invito a la audiencia, en lo que el señor Xavier me contesta la pregunta a mí, me puse yo primero. Voy a pedirle a la audiencia que comiencen a escribir preguntas en el chat. Los que no saben, estamos en vivo, que yo sé que a veces los programas no son en vivo, pero este sí es en vivo. Ustedes escriben preguntas y él las va a contestar, y pues así podemos, ¿verdad? Como están viendo aquí ahorita el comentario de Alfonso, Dios los bendiga, Luis Román es su invitado, bendiciones. Así usted puede ver sus preguntas. Así que lo que Xavier me contesta sobre la pregunta que le acabo de hacer, ustedes pueden ir escribiendo la suya. Adelante, señor Xavier.
Vale. En relación a la guerra, el padre Michel ha tenido efectivamente visiones de una guerra que él llama una guerra mundial. Hasta el punto que, ¿cómo explicar? Cuando yo llegué a Quebec, en su monasterio, unos días antes que mi llegada, ¿no? El hermano Philippe, que es su brazo derecho, está con 4 monjes de la misma orden que él fundió, entre paréntesis. El hermano Philippe me explicó que hace unos días antes de mi llegada que estaba completamente, no podía tragar sus lágrimas más, aún durante el momento de la Santa Misa. que estaba muy, estaba en shock. Y que cuando le pidió, le dijo que, porque nuestro padre le había mostrado unas escenas de un conflicto que va a ocurrir, que va a empezar alrededor de 40 días después, la nueva Pentecostés, ¿no? El aviso. Esa guerra va a ser nuclear. No va a ser la destrucción del mundo, va a haber misiles tácticos, pero recuérdense, y quiero poner mucha importancia en eso. El padre Michel ha explicado que Dios Padre y la Santísima Virgen María le ha prometido que todas las almas, todos los hogares que pondrán la Santa Familia en su casa, que vivirán, que contestarán presente a la movilización espiritual que el cielo está haciendo a través, no solamente del padre Michel, pero otros lugares de aparición alrededor del mundo, verdaderos, ¿no? Esos hogares, esas personas serán protegidas. Habrán refugios en el mundo entero, como se sabe. Pues, usted ha participado en septiembre a esa conferencia, ¿no? Uh-huh. Por consiguiente, el padre Michel había visto, estaba en una calle y ha visto, para hacerlo corto, un misil nuclear caer sobre una ciudad, una luz enorme, destrucción. Ha sido algo que le puso en gran shock, ha visto a gente morir. El padre Michel explicó que durante ese conflicto, él había visto lo que parecía ser un jefe de Estado rodeado de militares rusos. El uniforme parecía los uniformes rusos. Y el jefe de Estado parecía decir como, ven, no tenemos más. En su apariencia parecía decir, no tenemos más otra opción. Y apretó un botón y después el padre Michel había visto como si estaba encima del globo y había como misiles que estaban saliendo así, encima del Polo Norte y llegando, cruzando el Polo Norte, Canadá, para tocar los Estados Unidos. De repente había como ángeles que aparecían y podía haber gente rezando. Y esa gente estaba rezando tan fuerte en los Estados Unidos que había ángeles que estaban volando y había empujando esos misiles afuera en el espacio, o sea, no habían tocado sus primary targets, ¿no? Sus objetivos.
Los objetivos. Mm-hmm.
Exactamente, a la excepción de 7 misiles. Y había como tal vez 2 docenas de misiles que estaban pasando, de acuerdo con lo que me describió el padre Michel. Pero 7 pasaron y tocaron sus objetivos.
En Estados Unidos.
Uy.
Sí, cuando yo leí esa parte, yo le comentaba a la audiencia, sé que se han conectado, tenemos 1.600 personas, casi 1.700 personas conectadas ahorita mismo. Y yo le comentaba a la audiencia al principio que cuando yo leí el mensaje, eso que usted acaba de decir fue una de las partes que a mí me tocó, porque yo vivo en Florida, yo no sé si va a caer un misil de esos aquí, y uno no sabe, el problema es el momento y la hora, no sabemos. Tengo que estar en gracia. Yo no puedo seguir planeando. Ah, bueno, pues pequé hoy, pero yo voy el sábado a la confesión. ¿Y qué tal si el misil cae hoy? ¿Qué tal si? Y no deberíamos tener que. Y esta es la parte triste. Yo creo que por eso es que Dios permite que estos mensajes salgan a la luz, que hayan estas crisis a veces incluso y permite el mal. Porque el ser humano es tan malo que no le es suficiente con la cruz de Cristo, no le es suficiente con los sacramentos, no le es suficiente con todo. Entonces tenemos que tener miedo a veces. Tenemos que ser empujados por estas crisis que él permite que pasen para que entonces despertemos y lo busquemos. Y por eso él lo permite. Por eso del mal viene un bien mayor a veces. Y no es que Dios quiera el mal, pero lo permite porque sabe que si no fuera por ese mal, de nosotros estaríamos peor todavía. Porque lo damos todo por sentado, por garantizado, porque estamos bien y no tenemos que hacer nada. Y yo leyendo esa parte, me recuerdo leyéndola los otros días y yo decía, wow, caramba, o sea, quiero irme a confesar, quiero poner todo en orden ya, o sea, hasta pecados veniales, todo, o sea, porque yo no sé cuándo pueda suceder, que el Señor nos proteja. Sabemos que la sangre de Cristo nos protege, pero también sabemos que todo obra para el bien de los que lo aman. Y si Dios quiere que me muera, me muero. No todos vamos a sobrevivir la bomba, no todos vamos a sobrevivir eso. Van a haber buenos que también van a morir. No solo los malos. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes y saber. Y por eso yo le decía yo al señor Xavier que este tipo de mensaje, ese debe ser siempre el fin. No es asustarnos, es que nos lleve a Dios, que nos lleve al refugio, a los verdaderos refugios, que van a haber refugios, pero también al verdadero refugio, que es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Que no se nos olvide eso. que es la gracia. Al estar en gracia, si el Señor quiere que sobrevivamos y estemos vivos para ser testigos de Dios, porque luego de toda esta crisis van a hacer falta testigos de Dios para guiar a la gente, pues bendito Dios por eso. Pero tenemos que estar en gracia para que Él obre en nuestras vidas.
Exacto. El padre Michel dijo que normalmente deberían haber mucho más misiles, que deberían haber tocado sus objetivos, pero que Dios Padre le dijo, porque América reza el rosario de la divina misericordia.
La divina misericordia, ¿eh?
Eso ha sido, los Estados Unidos serán protegidos por eso. Ahora yo pienso como usted, ¿no? Recuérdense de una cosa, yo sé que parece muy sensacionalista, pero en Fátima, en 1917, hay que entender el contexto del tiempo cuando el segundo secreto de Fátima fue dado. Yo soy nieto de un veterano de la Primera Guerra Mundial en las Fuerzas Armadas Francesas. Yo le puedo decir que lo que sucedió en las guerras de los franceses era una carnicería, era el infierno en la tierra. La noción que si la humanidad no se iba a convertir en tiempo, iba a haber una segunda guerra mundial peor que la primera, era inadmisible de creer eso. Nadie quería escuchar esa historia. Era imposible imaginarse. Otra cosa, que Rusia iba a propagar sus errores en el mundo si la humanidad no se convertía. Rusia acababa de perder una primera guerra mundial, firmó una capitulación humillante con el Kaiser de Alemania y con las fuerzas del Imperio Austrohúngaro. Era un inmenso terreno, una inmensa tierra, con un zar, ¿no?, que estaba al punto de ser detronado y asesinado, con unas fuerzas armadas de cosacs que en la mitad del tiempo estaban tan borrachos no podían quedarse encima de sus caballos. Era un país de tercera categoría, era la sombra de la gloria de su pasado. No hacía ningún sentido. Entonces, en relación con esto, y Padre Michel Rodríguez, que no es el único a haber hecho profecía sobre una tercera guerra mundial, la Salette, la Fraude, aprobados, Tilly, aprobado, Akita, es el más corriente, de 1980 ha sido aprobado por el cardenal Hatzinger, habla de una lluvia de fuego que va a caer y destruir una gran parte de la humanidad. Efectivamente, esas cosas a veces son necesarias, son muy sensacionalistas y que a mí me indifera por una sencilla razón. Nuestra religión está hecha sobre unos fundamentos de sensacionalismo. Explíqueme, ¿qué hay de más sensacionalista? Que Dios haga a su hijo nacer de una virgen, que haga a su hijo caminar encima de aguas, que resucite los muertos, que haga la gente que no puede ver, que pueden ver, los sordos, escuchar, de ser crucificado mientras bendeciendo sus persecutores y de resucitar al tercer día. ¿Qué hay de más sensacionalista que eso? Nuestra fe es hecho de eso y es necesaria porque el hombre no parece registrar las cosas de una primera vez.
Así es.
Entonces, eso es lo... Espero que contesto bien la respuesta.
No, perfecto, perfecto. Vamos a ir a las preguntas y vemos. Aquí tengo una que me preguntan sobre los refugios. ¿Ha habido un mensaje actual sobre los refugios? Esa es la pregunta. ¿Si ha habido algún mensaje actual sobre los refugios?
Esa es una pregunta que hubiera querido no recibir, pero la respuesta es sí.
Ah, ok.
Sí, ha habido varios mensajes sobre los refugios y hay un ritual que el Padre Celestial enseñó al Padre Michel para hacer vuestros hogares ya inmediatamente ser bendecidos con sal exorcizado y agua exorcizada en sus casas y si tiene propiedad o jardín o terreno, con el terreno. Tengo en el ritual escrito en español en mi libro Revelaciones que sale el 28 de marzo en Amazon. Se lo voy a explicar ahora. Tienen que obtener a través de un sacerdote que le recomiende a un otro sacerdote que sabe hacerlo, tener agua que sea bendita para que se haga agua exorcizada y sal también. Si usted tiene un poco de sal exorcizado, lo puede poner en agua sencilla y se vuelve en agua exorcizada. Ahora, ustedes deben ir, perdón por mi español de cocina, pero deben ir en los cuatro rincones de su casa, ¿no? Lo que yo he hecho es puesto el agua exorcizada para la casa en una pistola de agua y haciendo el señal de la cruz en los cuatro rincones, hay que hacer una oración, no me recuerdo exactamente, pero que dice Señor, yo te consagro este hogar mío y lo hago tu propiedad y que para que sea un refugio temporario y que si tú lo quieres hacer permanente, acepto que recibir la gente que vengan pidiendo auxilio. O sea, usted, algo en esos términos y hago el señal de la cruz con el agua exorcizada en los cuatro rincones de la casa. Después tengo un jardín también aquí afuera y esta vez utilizando sal porque penetra la tierra, ¿no? Sal exorcizada, lo pongo así en un signo de la cruz y hago la misma oración, pero en vez de decir hogar, digo terreno o propiedad. Es así que el Padre Celestial enseñó al Padre Rodrigo y yo lo reescribí del francés original al inglés y ahora en un pobre español horrible, ¿no? Pero me entienden, yo creo que entendieron las grandes. Sí, también no, dijeron, una vez que hacen eso, vuestros hogares se convertirán de facto en un refugio temporario. El momento llegará, de acuerdo con las revelaciones que el Padre Michel José recibió, en el cual, después de la Pentecostés, el aviso, cada persona va a poder recibir en su casa, y eso también, Conchita González de Garabandal dijo eso, una llamita, que os hará entender que deben quedarse en su hogar, si su hogar se va a convertir en algo, no temporario, contrario, permanente.
Permanente, ajá.
Y si ustedes son llamados a ir en algo más grande, ahí habrá que seguir la llama que os esperará para que se preparen, etc. Perfecto. Cada hogar, cada verdadero refugio tendrá asignado un ángel de la guardia que no permitirá a cualquiera de entrar, solamente los que tendrán un signo de la cruz de luz enfrente de la frente.
Excelente, padre, creo que contesté la pregunta de Megan, usted contestó. ¿Cómo sabemos de los refugios? ¿En dónde estarán ubicados? Creo que la acaba de contestar. Aquí me preguntan, esta me parece buena, porque siempre a veces hay confusión con, más o menos con el orden, aunque, ¿verdad?, solo Dios sabe exactamente, pero más o menos con lo que vemos de los videntes y eso, el aviso para la guerra, los eventos no comienzan después del aviso, pasan antes, esa es la duda que tiene. ¿El aviso viene primero y después vienen estos eventos, o primero vienen estos eventos y después viene el gran aviso o la iluminación de las conciencias?
Muy buena pregunta. El aviso de las conciencias, el aviso, la nueva Pentecostés, como llama el Padre Michel, de acuerdo con él, tomará lugar antes, justo antes de la Tercera Guerra Mundial. Sería un poco difícil, imagínense, durante o después. Durante, porque imagínense, durante la guerra todo el mundo va a estar haciendo así, ¿no? Preparando, defendiéndose. No habrá y la gente, si se van a convertir toda la guerra, parará en al tiro. No. De acuerdo con el Padre Michel, los acontecimientos van a ocurrir de tal manera. Primero, el aviso. Durante 6 semanas, el diablo, el enemigo de Dios, será atado. No podrá utilizar todos los medios que está utilizando hoy en día a su disposición. Eso no va a querer decir que el hombre no está libre de escoger entre el bien y el mal. Estará libre. Pero el diablo no podrá interferir como lo interfiere hoy en día, que es de una manera más subliminal, más sutil que nunca en la historia de la humanidad, más peligroso, ¿no? Pero por 6 semanas nada más, 40 días. Después de los 40 días, ¿cómo se dice? La comunidad científica, al lado de la comunidad geopolítica o políticos, van a declarar que efectivamente han descubierto que había una tormenta más grande que nunca grabada en la historia de científica, y que el sol habrá hecho tantas tempestas solares que no solamente habrá dañado a satélites, pero habrá llevado a una inmensa cantidad de la población humana a histeria colectiva cerebral, ¿no? Y que eso será la causa por todas esas manigancias que habrán pensado en sus cabezas. Los que tienen una fe débil, y será infortunadamente la gran mayoría, crearán en eso y abandonarán la fe. Los que tendrán una fe más fuerte mantendrán su fe firme y procederán adelante. Y después la Tercera Guerra Mundial ocurrirá y será atroz.
Wow. No, definitivamente tenemos que estar preparados. Me preguntan aquí, ya cambian el tema un poquito aquí. De Facebook me preguntan de las apariciones de Umbe. ¿Tiene algún conocimiento? Si lo tiene, ¿cuál es su opinión? No sé si se pronuncia así, Umbe.
La verdad. UMBE. Últimamente, no la conozco. Para darles una idea, cuando yo trabajaba hace 25 años con el padre Laurentin, él estaba estudiando y su escritorio tenía una biblioteca, ¿verdad? Que tocaba el techo hasta el piso y toda una pared que tal vez tenía, diría, 10 metros, ¿no? Y me decía, ¿usted ve todos esos dossiers, Xavier? Y estaban llenos de dossiers con cantidad de papeles. O sea, cada dossier parecía un libro telefónico. Y yo le dije, contesté, no, ¿qué es eso, padre? Me dijo, cada uno de esos dossiers representa un lugar de aparición que estoy estudiando. Y yo he dicho, ah, sí, la mayoría son verdaderos, en tu opinión, padre. Me dijo, la inmensa mayoría son gente que quiere tanto ver la Virgen María o Dios, que se convencen ellos mismos que lo ven, pero son simplemente frutos de tu imaginación. Los mínimos son verdaderos y hay solamente tal vez, pero están acelerando. Cada vez hay uno o dos, aún muy chiquitos, en revelaciones privadas que no deben ser públicas todavía, pero que deben ser publicadas en 5 años de ahora. Yo creo que es verdad, pero tenemos que seguir investigando con lo científico y lo teológico. Uh-huh. Y en una tercera categoría, ahí se cayó. Y estaba esperando y he dicho, oui, entonces. Y el padre Laurentin, con una sonrisa, puso su dedo así y me dijo, la tercera categoría viene del enemigo de Dios. O sea, son apariciones, pero con el diablo disfrazado. Aunque no tiene derecho de tomar la figura de Dios, de Cristo y de algunos santos, pero puede aparecer como la Virgen y debe siempre tratar de esconder sus pies, de acuerdo con el padre Laurentin, porque en general cuando eso ocurre hay cosas que no puede cambiar. Por ejemplo, siempre va a haber una imperfección, una cruz con una rama que está un poco destrozada o una aureola que está un poco 45 grados, siempre un error. Es incapaz de hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces, en respuesta de Umbe, no conozco, pero yo sé que he hecho un estudio últimamente hablando con los amigos del padre Laurentin. Si hace 25 años había 300 lugares de apariciones que se declaraban como tal, yo sé que a través de los amigos del padre Laurentin estamos a más de unos cientos más. Está aumentando la cantidad y eso también es alarmante. Quiere decir que estamos llegando muy cerca.
A un punto, sí.
Sí, de las profecías.
Así es. Le preguntan aquí, esta pregunta me parece buena también, que hay profecías sobre la respuesta de México y Latinoamérica a la guerra. Que siempre hablamos de Europa, hablamos de Rusia, ¿verdad? Pero casi nunca mencionamos los países suramericanos y centroamericanos, ¿no?
De acuerdo con las profecías, de acuerdo con lo que el padre Michel anunció, va a haber muchas instabilidades dentro de dichos países y va a haber un enorme volumen de destrucción de tipo natural. La naturaleza se va a rebelar en esos países latinos, también en África, en Asia, y de una manera va a haber muchas intrusiones, infiltraciones de supernaciones en dichos territorios. No quiere decir Rusia, quiere decir seguramente, de acuerdo con mi conversación nuevamente con Francia, ¿no? Seguramente con China. China tiene una enorme influencia en vuestros países latinos. Ya están investiendo cantidad de capitales en vuestras industrias. Tienen una inmensa influencia geopolítica con algunos de vuestros países. Países tal como Bolivia, Venezuela, Ecuador, últimamente las cosas están andando mal. Todo eso parece que está hecho por la influencia de una gran organización internacional masónica que trabaja también con los Estados Unidos y Europa y también con unos infusiones de fondos sumamente importantes que provienen de China comunista. Entonces, en adición de todo eso caos que va a ocurrir en Centroamérica y México y Sudamérica, va a haber también destrucciones naturales, pero no habrá invasiones por lo menos yo no he leído nada que tiene que ver con inversiones, sino guerras interiores internas y problemas naturales.
Perfecto, perfecto. Otra pregunta más sobre como el orden de las cosas. Mi pregunta, ¿cuándo llega el gran monarca? ¿En qué momento?
Eso me encanta. Ese
A
es
mí
un tema
también, a mí también.
sabemos quién es, cómo se llamará el gran monarca. El padre Michel me dijo, me confirmó que efectivamente el padre eterno le confirmó que el gran monarca está hoy en día vivo.
Amén, wow.
No puedo decirles dónde él cree que está. Lo que sí les puedo decir a través de Maryse Lejeune y el padre Michel Rodrigue. Hay que decir todo, aún la verdad, ¿no? Ha leído Maryse Lejeune, conoce todas las historias, entonces, pero sin embargo el padre le dijo que efectivamente el gran monarca está vivo, ya, y está en lleno conocimiento de su misión, pero que está esperando la llegada de una alma privilegiada que vendrá de Francia para hacerle venir a Francia para liberar la parte ocupada de Francia, de los rusos y de una invasión del sur que vendrá de los musulmanes. La guerra en Francia tomará menos de un año. De acuerdo con las profecías, el padre Michel confirmó, Europa va a empezar con una guerra convencional antes de nuclear. Pero los del este, las fuerzas rusas y un consortium, una coalición musulmana que se va a aliar con Rusia ya está aliada. Irán, los Emiratos Árabes, etcétera. Y Teherán, etcétera. Esa alianza va a atacar los árabes, bueno, los rusos van a atacar convencionalmente Europa, después que va a haber revoluciones y catástrofes con los inmigrantes de Europa que se van a aliar con los partidos políticos sociocomunistas. Ya en Francia hay un partido como eso que se llama el NUPES, dirigido por Jean-Luc Mélenchon. Y son sumamente pro-Islam y están tomando mucho más fuerzas y están peleando. De acuerdo con Maryse Lejeune y con el padre Michel, esas fuerzas van a levantarse contra las leyes de la República, van a formar un tipo de anarquía. Italia va a seguir el mismo ejemplo, los turcos de Alemania también, los pakistanes de Inglaterra. En España va a ser menos. Pero de acuerdo con todo eso, los rusos van a tomar advantaje de ese caos y fiasco en Europa del Oeste para empezar un blitzkrieg, una guerra rápida que va a empezar desde Bielorrusia hasta el río, se dice Rhine River, el Rhine.
El río, ay, yo lo busco ahora, Rhin.
Entre Francia y Alemania. Mi español es un escándalo.
Un escándalo. Déjame ver, no me sale en español, ¿verdad?
Rhine, yo creo, me
Sí, el
parece.
Rhine River en inglés.
Sí. Rhine
Espérate. Rhine River. Deja ver si me sale en español aquí. Déjame colocar Spanish. Es que puse español y no me deja.
Vale. Mientras que usted lo busca, los rusos llegarán hasta el río entre Francia y Alemania y harán una pausa muy breve. Después atacarán, entrarán por varias partes, cruzarán Austria, Suiza y atacarán la Italia del Norte, mientras que los musulmanes desembarcarán en
Es
Sicilia.
el Rin, se llama el Rin.
El Rin,
El Rin.
Río Rin. Los musulmanes desembarcarán en el sur de Italia y harán carrera con los rusos para llegar a Roma primero. Los rusos llegarán primero y plantearán su bandera encima del Dom de San Pedro, de la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Mientras tanto, los musulmanes desembarcarán en el sur de Italia y los rusos cruzarán el Rin y invadirán, mientras que protegerán su ala derecha y su ala izquierda. La ala izquierda será protegida por los musulmanes, la ala derecha será por una invasión muy rápida, aeroportada por Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Cruzarán el Rhin River y harán tres directas ataques en Francia. El ataque principal no será París, será la ciudad de Orléans para llegar a la costa del Atlántico en la ciudad de Nantes. La segunda fuerza más grande rusa atacará París, que resistirá por 45 días hasta que no haya más municiones. Y la tercera será atacará por el norte, Picardía, Normandía, se parará en Normandía, donde las fuerzas francesas los pararán a gran costo. Habrá una gran batalla en la ciudad de Nord, que será ganada por los franceses y lo que quedará de la OTAN, pero habrá un costo enorme a pagar por esa victoria. Y los rusos se dividirán en dos. Una parte irá a reforzar Normandía, mientras que la otra, Francia Central, tratando de ubicar una debilidad para alcanzar a llegar a la costa del Atlántico, pero fallarán, no alcanzarán a llegar al Océano Atlántico. En ese momento, una alma privilegiada en la región de Vendée, al sur de Bretaña, en territorio francés todavía, recibirá una locución o aparición de la Virgen que le dirá dónde se encuentra el rey de Francia, que se llamará... ¿Quieres saber cómo se llamará?
Sí.
Se llamará Henri V de la Croix, en español, Enrico V de la Cruz.
Ok,
Y allá cruzará el Atlántico para buscar al rey y le dirá de venir por instrucción del cielo. Llegará y... Pero Dios, nuestro Señor, ha pedido a Maris Vizani de hacer a los fieles saber que no debemos tratar de ubicar el rey de Francia, porque ya hoy en día está siendo buscado por los masones, lo quieren eliminar, por los republicanos y por los pretendientes a la corona de Francia. Me refiero a la familia, de acuerdo con Maris Vizani, los Borbones de Borbón, de la casa de Orléans, que son los descendientes de Philippe Égalité, que fui el que dio el voto que decidió la decapitación de Luis XVI y de María Antoinette, y era su primo, era un traidor. Entonces el rey llegará, serán los republicanos y los oficiales superiores franceses de lo que quedará de las Fuerzas Armadas francesas, que crearán que es el hombre de la divina providencia, y por milagro, con fuerzas inferiores, alcanzará por la asistencia divina de Dios a rechazar los rusos fuera de Francia después de enormes destrucciones, ¿no? Mientras que los rusos se quitan Orléans y la ciudad de Blois, en la noche bombardearán con dos misiles París, en la noche, que será pulverizado y caerá en un hueco que no tendrá fondo. Y sobre una ciudad que tiene aproximadamente 8 millones y pico de población, la Virgen dijo a Maris de Genil y apareció llorando: solamente habrá 88 sobrevivientes. Los rusos serán sacados de Francia, parte de Bélgica, de Suiza. El rey de España rechazará también todos los musulmanes fuera de Andalucía y de la Costa del Sol y enviará una fuerza que él dirigirá a juntarse con su primo, el rey de Francia, y empezará una campaña que durará 3 años en Italia para la liberación de Italia, la liberación de Roma, donde pondrán encima del trono de Pedro un papa, quote unquote, entre coimis, angélico. Y ahí caerá los 3 días de oscuridad después. Y a partir de los 3 días de oscuridad, renacimiento de un nuevo mundo y de la Iglesia Católica.
Perfecto. Esa era una pregunta que me hicieron aquí. ¿Cuándo vendrá la restauración de la Iglesia? ¿Eso es justo antes de la iluminación?
No, la restauración de la Iglesia después de los 3 días de oscuridad.
Después de los 3 días de oscuridad. Pero ya va a estar el papa angélico.
Será puesto, sí, por el rey de Francia y de España, encima de la silla de San Pedro, justo antes de los 3 días de oscuridad.
Perfecto. Y el anticristo, que estaban preguntando por eso, eso ya es luego.
Padre Michel, sí, el gran, hay varios tipos de anticristos, ¿no? El anticristo será después. Eso será al final, muchos años después del fin de la Tercera Guerra Mundial.
Eso, que esa es la parte que a veces la gente no entiende. Pasa todo esto, hay una renovación y la humanidad vuelve y cae. Ese es el problema.
Exactamente. Pero eso será el fin del mundo después.
No. Ya no vamos a estar vivos, yo creo.
No. Pero Padre Michel habló de 3 anticristos. El anticristo, pero pequeños anticristos. Un anticristo que se va primero... principal, que se va a hacer conocer públicamente dentro de muy poco tiempo, pero tendrán sus miñones, sus 3 principales anticristos, será a través de la Iglesia, será un manejador, un jefe de la Iglesia, jefe de la industria y de las finanzas internacionales, y un jefe geopolítico, un jefe de Estado. Esos serán los 3 anticristos que trabajarán bajo la dirección de un anticristo que se va a hacer conocer dentro de muy poco tiempo.
Perfecto. Señor Xavier, se nos acabó el tiempo. Llevamos hora y media ya. Ha estado buenísimo el programa. La gente está disfrutándoselo muchísimo. Casi 2,000 personas ya tenemos conectadas. Les agradecemos la atención y ojalá que haya sido de agrado el programa y de edificación, que es lo que el Señor haga obra en las familias que nos están viendo y en la gente que nos están viendo. De verdad que sí. Se los agradecemos. Gracias por acompañarnos. Siguen entrando más preguntas, pero si no, no nos vamos nunca. Señor Xavier, yo quería darle unos minutitos para concluir y con eso entonces nos despedimos.
Entonces voy a concluir rápidamente para pedir, invitarlos nuevamente. Yo sé que sueno con un disco rayado, pero os invito antes que todo a mantener una cabeza muy fría, a no perder la cabeza, no tener miedo, ¿no? Ustedes tienen todo lo que necesitan para protegerse aquí y también para proteger esto. Aquí protéjense con la oración del Santo Rosario. Protéjense viviendo, leyendo, estudiando las Santas Escrituras, los Evangelios, las enseñanzas del Cristo, los Evangelios. Protéjense andando a la confesión a partir de hoy, declarando la guerra a la mediocridad de vuestras vidas, yo declarando la guerra a las mediocridades de las mías, andando a la confesión una vez al mes, los primeros sábados del mes, andando a recibir la Santa Comunión, si es posible todos los días, si no lo es, cada domingo. Protéjense llevando sobre vosotros los sacramentales. Pongan encima en vuestras casas, en un lugar de honor, que sea una estampa, una foto, una pintura, pequeños personajes de la Santa Familia, estatuas de la familia, San José, Jesús, la Santísima Virgen María, eso, y hagan todo bendecir por un sacerdote. Utilicen agua bendita y agua exorcizada, sal exorcizada en vuestras casas. Eso es protección para vuestras casas, ¿no? Os invito también a rezar de manera muy particular para el señor Luis Román, que ahora yo llamo, sin tener la palabra fácil, Anemí, un amigo. Es verdaderamente, sin tratar de echarle flores, es un chevalier de los tiempos modernos. También se está exponiendo a él en una misión que es sumamente difícil. Recen para él. Recen para su familia. Tiene un nuevo bebé que es hermoso. Recen para él. Y os pido, si no es una imposición, por favor, recen por el padre Michel. Y recen por mí y por mi familia. Os sería sumamente agradecidos. Y hoy os digo lo siguiente. No soy francés. Antes de ser francés, soy católico. Y soy su compatriota. Y os agradezco por vuestra gentilez. Y me pongo en sus manos para vuestras oraciones. Merci beaucoup.
Perfecto, excelente, señor Xavier. Dios lo bendiga. Yo también pido las oraciones por el señor Xavier. Oren por él, por su familia y por todo lo que hace. Yo voy a colocar los enlaces de dónde conseguir el libro. Ahorita está solamente en inglés. Va a estar muy pronto en español. Vamos a hacer un programa en el futuro para hablar de eso otra vez también. Estén pendientes. Pero todos esos enlaces los voy a colocar y los otros programas que hemos hecho también con el señor Xavier, de verdad que sí. Y nada, pues con eso nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y de verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.